Procuren saludarlos, ¿eh? Tomen, pueden tomar un asiento. Entonces, hermana Silvia, pase aquí también. Algunos de ustedes que nos siguen en la página de Facebook, para ustedes que no meten a Facebook, yo les voy a animar que sí, porque voy a estar haciendo algo un poco diferente desde este punto, esa semana adelante. Entonces, yo quise hacer una probadita. ¿Okay? Hice una probadita. Puse un retrato de nuestros días tan humildes, cuando en aquel entonces estábamos en otro lugar que se llama Hopebridge, y puse un retrato de un pura mujeres bellas allí que salieron en el retrato y sonrientes y de diferentes edades, y la foto era esta, la pregunta era esto, era el reto, si pudiera nombrar todas las personas en ese retrato. Un hermano que no veo aquí, pero trató, pero le falló un nombre y lo puso tarde. Y luego alguien más puso los nombres y dijo, otra persona dijo, eran las personas más bellas que había, hijas del rey. Y dije, sí, eso es bueno, pero necesitamos los nombres. Entonces, la hermana Silvia es la persona que nombró todos los nombres en esa foto. Y pues, hermana Silvia, queremos darte una playera que dice, yo sé que ya tiene, pero esa le va a agregar a su colección, una playera que dice, camina hacia Jesús conmigo. Esa se la queremos presentar a usted. Y para que se vaya a tomar un cafecito, ¿no? Acuérdese, si no hay café, no hay fe. Sí, gracias. ¿Por qué no le damos otro aplauso a la hermana? Sí. Es bueno, esté buscando allí, si no nos siguen en la página de Facebook, síganos, es NHC Ministerio Latino, entonces búsquenos, síganos, hágale like a la página, allí siempre ponemos cosas y voy a estar poniendo otro competencia, el primero que conteste se va a ganar otro premio. Ya dije, conste que yo ya les di un aviso. Entonces, hermanos, vamos a entrar al tema de esta mañana y vamos a continuar en el libro de Efesios. Voy a invitarle que abra Efesios capítulo 6. Y hoy el título se llama subversión, ¿ok? Subversión. ¿Usted piensa de la palabra subversión? Vamos a considerar su significado un poco, pero las implicaciones que se nos habla. Okay, porque si usted está siguiendo el texto y sigue el tema, usted va a notar que estamos hablando de esclavitud. Okay. Y mucha gente ha abusado este texto para enseñar que la Biblia no condena. En efecto, si usted estudia la Biblia, no dice no a la esclavitud. Nunca va a encontrar en la Biblia que dice no puedes tener esclavos. Eso no lo va a encontrar. Sí, pero lo que sí enseña la Biblia es cómo va a tratar uno a sus esclavos. Eso es muy diferente porque mucha gente entra a la noción y piensa en la esclavitud porque pensamos en la perspectiva, con la perspectiva de lo que es la mente occidental. ¿Ok? Pero en la cultura de las escrituras era parte de la cultura. Hoy ya no hablamos en términos de esclavos y eso, porque ya tenemos los derechos civiles y todo que ha progresado. Pero en una forma sí creo que esto tiene mucha aplicación y relevancia para nuestras vidas hoy. Por ejemplo, ¿qué tal si usted reemplaza lo que es el amo, la palabra esclavo, y lo intercambia con empleado y empresario? Toma otra dimensión. Sí, entonces se pudiera decir que esto tiene mucho que ver con nuestras relaciones interpersonales socioeconómicos o económicos. Bueno, socioeconómico porque tratamos con otras personas, pero principalmente en todo lo que tiene que al respecto a la economía o la manera de ganarse los centavitos de la vida. Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas que se nos hablan. La Biblia otra vez no habla en contra de la esclavitud, pero sí habla en contra de los atropellos y el maltrato de la gente. Entonces, eso es importante. Otro texto que, si tenemos tiempo, me gustaría que se lo voy a dejar a usted de tarea para que usted pueda agregar lo que Pablo había dicho acerca de esto. Ahí márquelo en sus anotaciones. Es Primera de Corintios capítulo 7, versículos 17 al 24. De nuevo, Pablo nunca condenó la esclavitud, pero sí reconoce que en cualquier situación, y interesante cuando usted analice ese texto, dice, si en esa condición te llamó Dios, dice, permanece, o sea, nunca dijo, oh, pelea tus derechos y sal de la, no, dice, él había reconocido que hay algo mucho más grande. Hay un principio, hay un llamado, hay algo que nos transforma. Y al considerar la palabra subversión, tiene que ver con cambiar un paradigma, cambiar una manera de ver la vida. Así como esos lentes, ¿no? Yo me acerco a la literatura y ay, se me mira borroso, pero cuando me pongo estos lentes, amplifica las palabras de mis anotaciones. Y es lo que la palabra de Dios quiere, principalmente el Evangelio de Cristo quiere darnos una perspectiva diferente. No una perspectiva que el mundo nos da, quiere cambiar la perspectiva que nos ha dado, inculcado el mundo y nos quiere dar los lentes del Evangelio de Jesucristo. ¿Está conmigo esta mañana? Ok. Vamos a leer el texto. El texto es Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Y mire cómo empieza. Y usted va a notar que aquí la mayoría del texto se va a dirigir a los esclavos. Que se dirige a los esclavos. Mire bien, dice, esclavos, obedezcan. Es una palabra que todos nosotros deberíamos que circular en nuestras Biblias. Obedezcan, obediencia. Ok, mire, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales, ¿con qué? Con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando. Wow, decía una cuñada mía, decía, oh, tú nomás barres a donde pasa la suegra. O cuando estás la suegra, te pones ocupado y estás limpiando y estás arreglando. No, es lo que está diciendo aquí. No lo hagan solo cuando lo estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo. Wow, eso es un cambio de paradigma ahí. Sí, esclavos de Cristo, haciendo todo de todo corazón la voluntad de Dios. Qué interesante, ese es otro concepto muy difícil. ¿Cómo pudiéramos llegar a la conclusión que la esclavitud es parte de la voluntad de Dios? Eso es duro masticar. Eso es duro masticar. Y note bien, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Esto es bien difícil. Esos textos tienen mucha profundidad que masticar y conceptos muy difíciles de reconciliar. Sin embargo, y ustedes, ahora se dirige a aquellos que son dueños de esclavos en esta audiencia de quien Pablo está dirigiendo. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud. Otra palabra aquí que cada uno de nosotros deberíamos que circular en nuestras Biblias. Y hacer una pregunta, ¿qué es tu actitud? Porque mucha gente tiene una actitud pésime. Tienen una actitud, wow. No vamos a entrar en eso porque de eso no se trata este sermón. Pero esa es una palabra que deberíamos que hacer una pregunta ahí en sus anotaciones. Actitud. ¿Qué es esta? Amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos. Ok. Dejando de amenazarlos. Wow. Dejando de amenazar. Esto es el imperativo negativo. Dejen. Cesen. Pausen. Abandonen de amenazar. Que creo que cada uno de nosotros que hemos estado trabajando por muchos años nos hemos encontrado con un patrón que dice: hey, esto es mi empresa y aquí vas a hacer lo que yo quiera. Si no, ahí está la puerta. ¿Sí? O nos dan, como dicen en inglés, la bota de la fraternidad, ¿no? Salte para afuera. ¿Sí? Y mire, recuerden. Sí, dejen de amar. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo. Y con él no hay favoritismos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Y tengo tres razones que quiero asentar y compartir de mi corazón para usted. Note la primera. Esto trata con la primera palabra, es subversión. ¿Qué es subversión? ¿Qué es lo que se nos está diciendo aquí? Bueno, es obvio que la ética del reino para la iglesia, el reino de Dios, si Dios nos concede vida, vamos a estar viendo lo que son las éticas de aquellos que pertenecen al reino a través del Sermón del Monte en el otoño. Pero ahorita, ¿qué es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a cambiar, a entender, a tener un nuevo enfoque? A renovar nuestra mentalidad de cómo vivimos y cómo nos relacionamos en aspectos económicos o socioeconómicos fuera de la iglesia. Y dice, esta es la ética del reino para la iglesia. Lo vimos individualmente. Lo vimos en los capítulos 4, versículos 17 al capítulo 5, versículo 21. Y diferentes relaciones interpersonales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vimos con esposo y esposa. Lo vimos con la relación de paternal o de paternidad entre padres e hijos. Y ahorita lo estamos viendo en la dimensión socioeconómico. ¿Qué es mi actitud? ¿Qué debería que ser mi mentalidad? ¿Qué debería que ser mi conducta hacia mi patrón? O si yo soy empresario, ¿qué debería que ser mi conducta hacia mis empleados? Y tiene mucha enseñanza rica para nosotros. Entonces hay que entender ese término subversión. Viene del latín subvertor, trastocar, dar vuelta. Se denomina aquello que se propone o que es capaz de subvertir un orden establecido. Sí. Efectivamente, el Evangelio quiere cambiar la manera en que nosotros hemos sido instruidos, enseñados, experimentados. Aún quiere quitar y transformar lo mexicano, lo puertorriqueño, lo colombiano. El Evangelio de Cristo quiere transformarte. Quiere transformarme. Pero a veces, yo soy de California. A mí nadie me lo va a quitar. ¿Y qué hago? Entro en un pleito, en una lucha. Entro en el ring de transformación y me encuentro luchando contra Dios, su palabra y la bendita Trinidad. Y es lo que el apóstol Pablo está sentando en este texto. Quiere que cambiemos. ¿Por qué? Porque lo leímos en el versículo 18 del capítulo anterior, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué decía? No se emborrachen con alcohol, con vino, Pero decía, llénense. ¿Llénense de qué? Llénense del Espíritu Santo. O sea, llénense de la verdad de Dios. Llénense de la palabra. Llénense de la presencia de Dios, de su pueblo. ¿Ah? Todo eso es lo que glorifica a Dios, ¿no? Aquí la iglesia no es un lugar para llaneros solitarios. Es de llenarse. Es de llenarse ¿con qué? Con su presencia, su verdad y su autoridad y su majestad y su señorío. Entonces, esto es la mentalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a la iglesia, decimos a Dios, hola a Dios, y allí quedó. Y Dios quiere más de usted, quiere más de mí, quiere más de nosotros. So aquí nos asienta tres cosas aquí, bueno, cuatro cosas que quiero nomás recordarles en esto. Cuando usted llegue a procesar, ¿no? Ya dije en el capítulo 5, versículo 18, Él desea que seamos llenos de su Espíritu Santo. En el capítulo 5, versículo 1, Él desea que nosotros seamos imitadores, no del pastor, no del anciano, no del líder de la iglesia. Él desea que seamos imitadores ¿de quién? De Dios. Si quiere evaluar cómo usted está viviendo su vida religiosidad o de piedad, mire cuánto usted está imitando a Dios, a Cristo. Ahí se va a dar cuenta. Imite. Otra cosa que aquí vemos en esa subversión de esta ética de Dios en nuestra vida, se los asienta en el versículo 21, que es la puente a estos temas interpersonales. ¿Qué dice? Es el concepto que llamamos sumisión mutua. ¿Se acuerda cuando yo le hablé sobre las relaciones entre matrimonios? Tenía que haber una sumisión mutua. Versículo 21. ¿Qué decía? ¿Nadie? Wow, todos callados. Saquen las donuts, sirvan el café. Sí, sujétense el uno al otro. Pero decía, porque... ¿por medio de qué estandarte? Por reverencia a Cristo. Submisión, no solamente me voy a sujetar solamente porque, oh, pues es el pastor y me tengo que sujetar. No, no por eso, por reverencia a Cristo. Por eso, hermano, si le tengo que jalar las orejas o le tengo que regañar, créame que lo hago en el amor de Cristo. Y si lo ofendo, perdóneme, no es mi intención. Pero por reverencia a Cristo, es mi obligación como hermano y hermana en Cristo. Entonces, esos son los principios que Él está. Y aquí una última cosa que nos pinta el autor aquí, Pablo, es una visión de dignidad de los seres como imagen y semejanza de Dios. Al final de todo, hermano, yo no soy Pablo el pastor porque yo tengo autoridad y tengo el respaldo de New Hope Church. Y oh, mira, tengo tarjetas de negocio que dicen Pastor Pablo y estoy en el... Nada de eso, hermano. Al final de todas las cuentas, usted y yo fuimos y somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Hay dignidad. Hay dignidad. ¿Por qué? Porque usted es una creación de Dios. También yo. Algunos cabezones, otros obedientes, otros orejones de tantas que le jalan las orejas, otros muy morenitos porque nos dieron muchos coscorones. Segundo, todo servidumbre, esto tiene una lección que rebasa. Esto pudiera ser lecciones de servidumbre, de liderazgo. ¿Usted sabe por qué mucha gente no sabe liderar? Yo he tenido una empresa, he trabajado, esta es mi tercera iglesia donde estoy trabajando, he lidiado mucha gente, he movilizado mucha. ¿Usted sabe por qué la gente no la hace en liderazgo? Porque no saben servir. Acuérdese, el que no sirve, no sirve. Ese es el dicho. El que no sirve, no sirve. ¿Por qué? Porque todo se trata de mí. A mí que me sirvan. Agarran una silla como esta, ¿sí? Y se sientan en lo alto, ¿no? Ya la hice. Ya soy exitoso, miren. Aquí yo soy el pastor. A ver, tú vas ahí, cruzan la pierna con la limonada y los taquitos. Y a ver, hagan. No se trata de eso. Si el mismo Señor, el creador de todas las cosas, aquel que hizo el universo y sostiene todas las cosas, dice que tomó una toalla y un balde de agua y lavó los pies de sus seguidores. ¿Qué estaba mimicando? Servidumbre. Y se humilló y le lavó los pies. Si usted nunca ha lavado los pies de alguien, yo lo hice y casi me desmayé. Yo lo hice, no para ser chistoso, yo lo hice. Estábamos viviendo en carpas por una semana en Mexicali, Baja California, a donde se pone 120 grados en el verano. Vivimos en el campo porque estábamos haciendo trabajo misionero. Yo solamente era un intérprete, pero también me tocó sufrir con los hermanos. Y se le ocurrió a alguien, no nos bañamos, hermanos, no nos bañamos en 3 días. Sí nos bañamos, pero con toallitas así de alcohol, nada más para quitar el sudor, pero no había baños. Y a alguien se le ocurrió, esta noche hay que lavar los pies. Oh, no, dije yo no, alábenlo ustedes, pero yo no. No, hermano, por eso yo casi me desmayé. Eso se llama servidumbre. Y no a todos les gusta. Y no todos estuviéramos dispuestos, pero es lo que Jesús dijo. Hagan ustedes lo mismo, dice Juan capítulo 13. Y aquí Pablo está hablando de toda servidumbre toma su postura hacia el Señor. ¿Quieres ser un líder? Debes ser un servidor. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a ser servido, vino a servir. ¿Quieres ser alguien que Dios va a usar? Sirve, da. Regala y no te canses. Por eso yo digo, sea como el boxeador, hermano. Regale, dé. No reciba. A los boxeadores no les gusta recibir. Usted regale, sea generoso. Regale. No golpes y golpes, no pleitos. Pero regale la generosidad. Délo libremente. Y mire aquí nos da varias palabras que anota aquí. El autor dice, esclavos, obedezcan. Ok, es importante obedecer. Pero ¿de qué forma? Nos dice, ¿qué forma deberíamos que obedecer? Miren las palabras. Respeto. Temor. Integridad de corazón. ¿Y de qué manera lo amplifica? Como a Cristo. Ahí yo voy a cambiar la Biblia y decir, ¿cómo al pastor Pablo? No, como a Cristo. No hagan solo cuando los estén mirando. Yo me enojaba mucho con mi hermano, porque tengo un hermano que no trabajaba, no le gustaba trabajar. Y mi papá, él hacía contratos con personas para arreglarle las casas. Y nosotros, los otros hermanos, llegábamos pintando, remodelando. A mí me gustó siempre la construcción, para mí eso era bien. Pero el hermano allí acostado, escuchando la radio, caminando, visitando, supervisando a todos. Bueno, creo que sí estaba trabajando a su forma. Pero este, yo no sé cómo lo supo, no existía GPS, no existía nada de la tecnología, pero este hermano supo cuándo iba a llegar mi padre. Lo supo, no sé cómo. Y supo la hora precisa cuando iba a llegar mi papá. Y luego rápido lo vibrábamos corriendo al patio. Buscaba la tierra y se llenaba de tierra. Y luego llegaba mi padre y ahí lo mirabas a mi hermano. Limpiando, barriendo, moviendo. Y mi papá, no, yo no sé. Mi padre siempre le dio el crédito a mi hermano. Decía, este sí es trabajador, ustedes aprendan de él. No, si supiera lo que estaba diciendo mi padre, creo que no hubiera dicho eso. Esto llega al corazón de cada uno de nosotros. Porque ¿sabe qué? No me gusta mi patrón. Es que usted no entiende, pastor. Yo trabajo con el demonio. Usted no entiende. Y es allí donde Dios dice, mira, respétalo. Hazlo con integridad de corazón. Hazlo como si lo estás. No solamente trabajes cuando te esté viendo el patrón para que te dé un aumento. Y mire, sino como esclavos. Mire, le está diciendo, le está pegando a la, le está, mire, aquí le está pegando al mero chile mole y el atole. Le está pegando ahí el Señor, le está pegando al puro grano. Si no fueren esclavos, les dice, hágalo como esclavo de Cristo. ¿Qué decimos? ¿Y qué? ¿Qué piensas tú? ¿Que yo soy tu esclavo? Sí. Eso es subversión. Ah. Pensó que estaba haciendo burla. Pero eso es el grano de este. El Señor desea que seas esclavo de Él. Qué diferente ver la vida de este, de la manera y la perspectiva del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es fácil entender esto. No es fácil entenderlo. Y luego mire lo que dice. Haciendo todo de corazón. La voluntad de Dios. No me gusta este trabajo. Señor, dame otro trabajo. Ok, ¿quieres otro trabajo? Te va a dar uno más difícil para que aprendas. Ay, no me gustó. No, creo que Dios no me quiere en este trabajo. Me voy a buscar otro trabajo. Oh, sí. Y se van y entran en otro trabajo peor. ¿Ha escuchado usted una historia de un hombre que no le gustó la cruz que se le asignó? Este hombre dice la historia que este hombre se fue por todo el cielo. Le dijo, Señor, no me gusta esta cruz. Voy a ir a buscar otra. Fue por todo el cielo buscando otra cruz. Y luego recogió una cruz y dijo, esta es la cruz apropiada para mí. Y era la misma que cargaba. Es la voluntad de Dios que estés en la situación que no te gusta. ¿Podría ser? Es que no me gusta la iglesia. Ok, puedes ir a otra iglesia y vas a encontrarte una iglesia perfecta. Y por favor no vayas porque la vas a desarreglar. ¿Qué es el problema ahí? Mi perspectiva. O sea, el problema soy yo. Tengo la actitud incorrecta. Y aquí el apóstol Pablo está desletrando áreas y cosas que nosotros podemos ver de cómo podemos desarrollar esta servidumbre. Sirvan de buena gana. Yo no voy a servir porque a mí no me dejan predicar o no me dejan cantar o va, 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 va. Hermano, si le doy una escoba, barra. Si es un tratado, páselo. Si es enseñar, enseñe. Si es cantar, wow, qué bonito la alabanza. Wow, no todos pueden cantar. ¿Por qué? Aunque yo quisiera cantar, Melissa, aunque yo, no me dejes cantar, por favor, porque luego la iglesia se va a vaciar. No le pego al tono, yo entiendo. Me preguntaron los hermanos aquí de la iglesia, Pablo, ¿tú cantas? Nope. en el baño. Es todo. Finalmente, es importante ver en el texto la dignidad del ser humano dotado del Creador. Esto debe informar nuestras actitudes hacia otros. Note bien lo que acaba de decir. Mire, hermanos, es fácil decir, oh, pues yo tengo una maestría, oh, yo tengo universidad, oh, yo sé tocar técnica. Eso no te... Yo hablaba con uno de mis hijos el otro día, no tengo una cartera, pero entramos a mi oficina y está diciendo, ¿para qué voy a ir a la escuela y esto y otro? ¿Y para qué voy a seguir? ¿Para qué esto y para qué el otro? Ok, mira, vamos a decirte una cosa. ¿Tienes tu cartera contigo? Y dice, sí, tengo mi cartera, Dad. ¿Qué tienes en tu cartera? Oh, eso y eso, lo otro. ¿Pero qué es esa otra cosa que está allí? Bueno, una licencia. Un permiso más bien técnico, porque todavía no tienen licencia, es permiso. Luego le digo, ok, ¿ese permiso qué es? Pues es permiso para manejar. Ahora, ese permiso no dice que eres un buen conductor del vehículo, solamente te da permiso para conducirlo. Es lo mismo con un certificado de la escuela. El certificado doctoral no hace al doctor. Solamente es un reconocimiento de esfuerzo que la persona ha hecho. Y ha costado, porque créame a mí, hablamos de paz financiera, yo necesito mucha paz financiera. Porque cuesta mucho la universidad. Pero tiene un valor. Lo mismo tiene cada uno de ustedes. Voltéese a la persona que está a su lado y diga, tú tienes valor. ¿Qué? Cada persona. De manera que si yo le estoy gritando a mi esposa, ¿qué estoy haciendo? Si yo estoy diciéndole a mi hijo, burro, 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 ¿qué le estoy haciendo? Le estoy quitando el valor, la dignidad. Y sabe una cosa, cuando soy la bestia con mi esposa, cuando soy el ogre con mi hermano o los hermanos de la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Estoy pisoteando su valor. Y cada uno de nosotros, ya lo hemos dicho, tenemos dignidad. ¿Por qué? Porque el hecho que, y eso que está diciendo aquí el autor, por eso dice, recuerden, ustedes que tienen posiciones de autoridad, influencia, educación y todo, recuerden una cosa. Yo antes vivía en temor, porque no tenía ningún título en mi pared o nada. Y me sentaba en reuniones con doctores y gente con maestrías y títulos que yo ni puedo pronunciar. Y digo, ¿qué hago yo en esas juntas? ¿Quién soy yo? Y Dios me recuerda, tú estás ahí porque yo quiero que estés. Y acuérdate, aunque tengas un doctorado o una maestría o cualquier título que tú quieras ponerte, tú también batallas con tentaciones. Tú también tienes luchas. Tú también tienes pruebas. So, acuérdese eso. La persona que está en su lado, a su izquierda, a su derecha, enfrente, por detrás de usted, donde sea que esté, todos nosotros tenemos luchas. La diferencia, hermano, hermana, es la perspectiva que hace el Evangelio de Jesucristo. Y mi invitación y la invitación del autor esta mañana es, póngase a Jesucristo. Póngase a Jesucristo, acéptelo. Que Él sea no solamente el salvador de su vida, pero que sea el Señor, el señorío, la majestad, la autoridad máxima de su vida. Incline su rostro esta mañana. Padre, eres bueno. Eres muy, muy bueno. Lo hemos cantado hoy. Lo hemos afirmado. Pero Padre, hay muchas cosas en nuestras vidas que quizás no son de a tu agrado. Hay cosas que quizás hemos cometido errores, hemos tratado, hemos herido a personas. Nuestra actitud no ha sido una actitud de Cristo. Ha sido nuestro prejuicio, nuestra arrogancia, nuestro enojo, nuestra inmadurez. Pero no es tarde, porque tú nos invitas. Tú nos invitas a cambiar, a transformar la manera en que nos conducimos en esta vida. Nos invitas a seguir en pos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. De manera que ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí y vivo por la poder de su resurrección. En esa manera, Padre, aquel persona que escucha este mensaje en el internet, que invite a Cristo a ser el Señor y Salvador de su vida, pero también de cada uno de nosotros aquí. Que Cristo sea el Señor y Salvador. Y si hemos errado, llévanos y encamínanos en el camino de la vida, Señor. En el camino de tu agrado. En el camino de transformación en Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en esta mañana. Amén.